¿Qué es lo que está pasando con los vientres en este momento? ¿Cómo los ves?
Bueno, en general se puede decir que la cosa está bien. He visto algunos casos particulares en donde la situación está un poco complicada. O sea, no está como tendría que estar para lo que viene, lo que se ha visto de la ocurrencia de lluvias y del pasto. Gente que venía muy cargada, que inclusive en el invierno, bueno, allá sobre julio y agosto, los ganados se cayeron mucho por un aumento en los requerimientos y los campos no respondieron, sobre todo gente que se había jugado, algunos que se habían jugado con algunas pasturas, y como las pasturas sembradas se quedaron, quedaron con mucha carga, y bueno, eso le golpeó fuerte y hoy están con los dientes un poco comprometidos. Pero en general se puede decir que la situación de los vientres, de los rodeos de cría, está bastante aceptable y está bien interesante.
Lo que ha sucedido esta primavera no condice a veces con el estado corporal. En esos casos, digo, ¿hay cosas para hacer?
Sí, correcto. Yo creo que bueno, hay, como decíamos, muchos casos donde la situación está bien y es muy probable que se logren elevados porcentajes de preñez. El tema es que creo que, bueno, hay una oportunidad bien importante y bien interesante para poder trabajar los ganados, justamente pensando un poco en el futuro, ¿no? Yo creo que hoy, si bien las preñeces pueden darse en un porcentaje elevado, puede haber problemas o digamos, puede haber situaciones en que esas preñeces se logren tarde. Tenemos que recordar que venimos de 2 años donde se vienen dando algunos procesos, algunos sucesos de sequía que hicieron que las pariciones sean un poco alargadas, ¿no? O sea, son consecuencias justamente de los años anteriores, de los periodos anteriores donde se produjo una sequía en el medio del entore, entonces teníamos pariciones de inicio de entore y preñece de final de entore. Entonces creo que es un buen momento hoy para poder aprovechar la situación de las pasturas que se está dando hoy, en la generalidad de los casos, ¿no? Que hay, digamos, buena oferta de forraje, o relativamente bueno, y creo que hoy es un momento bien oportuno para tratar de corregir esas problemáticas o esas desprolijidades, o por llamarlo de alguna manera, que se venían arrastrando justamente por los problemas de sequía que se venían dando en los años anteriores, ¿no? Creo que hoy está la oportunidad para hacerlo a muy bajo costo, simplemente ajustando algunas figuras dentro de lo que es el rodeo de cría general.
Es un tema recurrente el tema de la carga, ¿no?
Sí, sin duda es un tema recurrente. Creo que eso quizás es algo que se venga arrastrando de sistemas anteriores, cuando, digamos, había inflación, el ganado subía y bajaba de valor, habían devaluaciones, el ganado oficiaba como una cierta reserva de dinero y se hacía mucha plata en términos, o sea, era tener moneda dura, tener ganado, entonces el ganado oficiaba justamente de reserva. Hoy es al revés, el ganado es capital que se tiene y que además como son dólares y el dólar va para atrás, esa situación es lo que nosotros tenemos que hacer es que ese capital produzca mucho, mucho interés, y para que produzca mucho interés tiene que dar mucho resultado, y además que ese resultado económico nos cueste lo menor posible. Entonces son varias cosas que conjuntar para que suceda. Entonces el tema de la carga creo que es un tema que inclusive las carpetas verdes que nosotros cerramos y que Carlos Molina lo ha mostrado, obviamente los predios que tienen mayor carga tienen mejor resultado, pero tienen mayor área mejorada y tienen una de esas mayor gasto en alimentos para el ganado. Uh-huh. Entonces, si vamos a subir la carga, por algún lado tenemos que ajustarla, o sea, tenemos mayor cantidad de animales, pero tenemos que ajustarla por algún lado, que es en la parte de la comida, o sea, darle más forraje o más suplemento de afuera del predio. Y ahí es donde va la ecuación de ver qué es lo más rentable. Y el desafío justamente es hacerlo rentable un sistema de ese estilo.
¿Cuáles son las medidas que podemos tomar para esos casos, lo que tú decías, ¿no? Es decir, no están los vientres en la condición óptima para tener una nueva preñez. ¿Qué herramientas tenemos?
Y bueno, ahí creo que lo primero, como siempre, es cuando nosotros analizamos dentro de un rodeo de cría, el animal más sensible es la vaca de primer cría, la que muestra los menores porcentajes de preñez al segundo entore. Entonces yo soy partidario siempre de manejar esos ganados aparte, porque evidentemente si nosotros queremos lograr buenos porcentajes de preñez en esa categoría, sin hacerle nada, nosotros tenemos que apostar a una condición corporal 5. Para lograr esos resultados. Cuando vemos la escala, justamente ese grado de condición corporal es un animal carne blanca, quizás. Entonces tú me dirás, bueno, pero ¿es necesario tanto tanta condición corporal? Y bueno, los datos de investigación y la realidad que nosotros vemos en el campo nos muestran eso. Si nosotros queremos preñar esa categoría, tenemos que estar con esa condición corporal. Ahí podemos tomar dos caminos, ¿no? Recordemos que un grado de condición corporal son 40 kilos. Si estamos muy lejos de ese 5, ¿no? Y justamente 40 kilos nos va a llevar a condiciones de campo con un ternero al pie, nos puede llevar de 100 a 120 días. Entonces ahí ya estamos preñando sobre el final del periodo de entore. Con suerte, ¿no? Porque ahí recién está mostrando el primer celo. Entonces, lo que podemos hacer ahí es estar decidiendo hoy, a pesar de que el ternero no tenga edad, pero estamos decidiendo que ese animal le vamos a sacar el ternero, o sea, vamos a hacer destete precoz, o vamos a hacerle un manejo diferencial, pero no apuntamos a darle prioridad dentro del forraje. Entonces, ya lo sacamos para algún potero, teniendo en cuenta que vamos a hacer un manejo diferencial, ya sea destete precoz, ya sea suplementación de ese animal durante 20 días con 2 kilos de pastillo de arroz, como sugiere Pablo Soca, que ha tenido muy buenos resultados con eso, uh-huh. O darle algún mejoramiento, algo, pero no le damos prioridad dentro del campo. Eso por un lado, o sea, apartar los vientres que hayan parido por primera vez, porque justamente ahí es donde lo vamos a ver bien y poder decir, bueno, a ver cuál es la realidad, dónde estamos parados, ¿no? Si estamos lejos o estamos cerca de ese 5 de condición corporal. Eso por un lado con los vientres de primer cría. Con los vientres de más de una cría, o sea, los multíparos, ahí el grado de condición corporal tiene que ser 4. De nuevo, ahí tenemos que ver cuán lejos estamos de ese 4 o no. En la generalidad hoy se está bastante cerca de eso. Y lo que podemos hacer, inclusive dentro del rodeo, vamos a ver que hay animales que están, inclusive yo he visto en algunos casos, están en 5 de condición corporal. Eso podemos darnos el lujo de hacerle perder un poquito, tener cuidado con esas pérdidas porque pueden ser cruciales. Pero bueno, podemos no darle tanta prioridad. A los que estén menos de 4, eso sí, podemos destinarle el mejor potrero para justamente cuando llegue el momento de aplicar alguna técnica, ya sea destete temporario o ya sea destete precoz, vamos a estar mejor posicionados de lo que podemos estar hoy. Entonces, el punto es tratar de pensar un poco en el futuro. Decir, bueno, nosotros hoy probablemente los ganados, sin hacer nada, podamos lograr algún porcentaje de preñez elevado. El tema es anticipar el celo para lograr las preñeces lo más temprano posible. Uh-huh. Y concentrar las preñeces y sobre todo adelantar las preñeces. Ese pensamiento viene dado porque yo no sé cómo va a ser el año que viene. Si el año que viene viene seco, y porque viene seco se atrasa la entrada en celo de los vientres, yo voy a perder, o sea, pierdo días en preñar los vientres. Si yo no hago nada hoy, no estoy acumulando días, o sea, en anticipar el celo de los vientres hoy. Si no hago nada, no puedo tener días como para poderlos perder en el entore que viene. Si yo hoy trabajo sobre el rodeo y organizo el rodeo dándole el pasto que en la generalidad de los casos tenemos, muy barato vamos a concentrar y adelantar los celos. Entonces tenemos probabilidad de adelantar las preñeces. De esa forma nosotros acumulamos días, como yo digo, es como si fuera una cuenta corriente en días, de anticipar la preñez. Si mañana viene seco, yo tengo días para perder. Y la cosa es pensar en el futuro. Todos decimos que la cría es un proceso largo, y a veces esperamos al momento del entore para tomar las decisiones. Y yo creo que justamente esto es pensar en largo y en lejos, levantar un poco la mira y pensar lejos. Entonces yo lo que busco es, hoy a bajo costo puedo anticiparme y justamente concentrar las preñeces, adelantar las preñeces para que mañana, si yo si viene seco, que no sé cómo va a venir, tengo justamente días para poder perder sin que me atrase todo el rodeo, de tal forma que pueda llegar a ser perjudicial en el porcentaje de preñez, y que después eso me lleve inclusive a tener o que estirar el entore el año que viene o irme a un entore de invierno, cualquier cosa de ese estilo, ¿no? En la medida que yo voy y empiezo a acumular celo, acumular días, digamos, en la aparición de los celos es mejor justamente, y tengo que pensar de esa forma para que el año que viene me encuentre mejor posicionado.
¿Cuándo habría que poner a trabajar los toros? ¿Habrá algunos que ya están, que ya tendrían que estar trabajando los rodeos?
Y bueno, eso es un gran tema con la ingeniería Quintans y con algunos que están muy metidos en el tema cría, lo hemos conversado varias veces. Yo en general soy partidario de empezar los entores en noviembre. Eso obedece a una cosa, en algunos casos, digamos, dependiendo de las pasturas, algunas pasturas que sean más estivales, tipo areniscas, ese tipo de cosas, quizás se pueda ir un poquito más tarde. El concepto viene dado por este lado. Nosotros tenemos que pensar de tener un ternero destetable a principios del otoño. Para tener un ternero destetable a principios del otoño, si nosotros lo trasladamos para atrás y vamos 6 meses, nos va a dar que las pariciones se tienen que ubicar en el entorno de septiembre-octubre. Y si volvemos 9 meses para atrás, que la preñez de las vacas, nos da que los entores los tenemos que empezar en noviembre, diciembre, para justamente tener para que se nos den esas fechas que estábamos hablando, ¿no? Entonces, yo creo que hoy ya tienen que estar trabajando los toros. Me dirán, bueno, pero justamente yo vengo con una de esas con el rodeo medio estirado y medio, digamos, con unas pariciones medias alargadas. Bueno, obviamente que a un rodeo, una parte de los animales que tengan ternero chico, estoy hablando de menos de 2 meses, ponerle un toro es solamente para tener un efecto macho y que agarre algún vientre que una de esas se anticipe, que haya estado muy bien. Entonces no sirve de nada a un rodeo con terneros chicos, que estamos hablando de menos de 2 meses, meterle ya el 4% de los toros, porque probablemente se vayan a pelear por la vaca que salga en celo. Entonces el efecto, y se van a desgastar los animales y no van a trabajar mucho, ¿no? Ajá. Entonces estamos haciendo un efecto de desgastar los toros, y pero no para lograr preñeces, sino porque se están peleando entre ellos o buscando, o desgastándose buscando alguna vaca en celo. Entonces ahí es donde empezamos también a organizar un poco la jugada. y y cuando hagamos algún control de amamantamiento, por ejemplo, si hacemos una tablilla, un destete temporario, una tablilla nasal de 11 a 14 días, y estamos sabiendo que más o menos a las 2 semanas de ahí, de haberle puesto la tablilla, vamos a tener una concentración de celo, más o menos a los 10 días. Entonces ahí sí vamos a tener que concentrar la cantidad de toros para captar todos esos celos y poderlos justamente capitalizar y poder preñar los vientres, ¿no? Entonces hagamos la jugada de acuerdo a cómo está, o sea, hagamos el manejo de los toros de acuerdo a cómo estamos manejando los vientres y cuáles son las medidas que estamos tomando en el rodeo, ¿no? No es cuestión de echarle los toros así nomás a cualquier vientre. Lo mismo, como yo decía, con el tema de las vaquillonas. Si tenemos las vaquillonas que están muy lejos de la condición corporal de esas 5, echaremos algún toro para causar efecto macho y que agarre algún vientre que en una de esas que siempre hay algunos que son que habría que seleccionarlo, por otro lado, que son mejores, que son buenos, que se alzan en otras condiciones, pero son muy pocos. Entonces pongamos algún toro para captar eso y para causar un efecto macho que se vaya moviendo un poco la cosa. Pero creo que la cuestión no es de echar los toros así nomás, sino de ir observando un poco el rodeo, las condiciones en que están, las condiciones corporales que están los diferentes vientres, y a partir de eso, y en función de las decisiones que vamos tomando, o sea, los controles de amamantamiento que vayamos haciendo, de los manejos que vayamos haciendo, concentrar los toros para captar aquellos, digamos, tormentas de celo que se puedan provocar justamente por los manejos que vamos a estar haciendo. Y de esa forma vamos a estar capitalizando todos esos adelantos de celo que podemos hacer hoy, que lo podemos hacer justamente a bajo costo con el pasto que hay, organizando un poco los rodeos, como yo decía hoy, para justamente meter días en la cuenta de la preñez, o sea, que los días no solamente se transformen en celo, sino que lo que a su vez del celo se transformen en preñeces, y de esa forma pueda concentrar las preñeces pensando en el próximo entorio.